Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana es el turno a las productoras españolas más influyentes. Vamos a repasar a aquella gente que crea las series que tanto nos gustan y que crean esta, iba a decir pequeña industria, pero que cada vez es más grande, con cada vez más nombres propios, y que vamos a repasar un poquito cómo ha ido además la evolución en los últimos años. Para eso tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
Y también Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a hablar de las grandes productoras en España. Marina, parecía que iban a ser dos o tres. Madre mía de mi alma, vaya guión tenemos aquí con nombres uno detrás de otro, ¿eh?
Ya es que al principio no eran muchas, pero en estos 20 años desde que se ha ido, sobre todo desde que aparecieron las privadas y se empezaron a hacer series de otra manera, de una manera un poco diferente a como se hacían en televisión española, han surgido bastantes más y en estos últimos 5 o 6 años han surgido muchas.
Y además, Álvaro, con nombre y apellido, porque siempre que pensamos en las series, especialmente en España, pensamos en las cadenas, igual que ocurre con las americanas. Yo creo que quizás pues toda la generación de Médico de Familia teníamos el nombre de Globomedia en la cabeza, pero además tú que has elaborado el guión uno por uno que vamos a ir comentándolo, muchas de estas empiezan ya a tener un nombre, pues hombre, no al nivel de una Antena 3 o un Telecinco, pero sí que al menos entre los seriéfilos, nombres como Bambú, nombres como Vancouver, nombres como Good Moon, evidentemente Diagonal para la gente de las series diarias, que al final no salen 5 o 10, que todos seríamos capaces de decir, ¿eh?
Sí, como tú dices, Globomedia durante muchos años fue la productora de referencia, pero luego han ido surgiendo muchas que han ido labrándose un nombre. Y también hablando de nombre, muchas productoras que luego comentaremos después que van asociadas al nombre de una persona en concreta, que es la persona que las dirige, y ya no son productoras tan grandes, tan pesadas, con tanta infraestructura, sino que son productoras más de un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, y siempre asociadas como a una figura concreta.
Y eso yo creo que también parte de la industria al final es el que te aparezcan de repente en productoras asociadas a nombres propios, como hemos visto también en Estados Unidos. Y luego, Marina, el tema de fusiones, adquisiciones y de crear grandes y pequeños monstruos, como, y podemos empezar ya con ellos, como lo que está haciendo MediaPro Studios, una MediaPro que evidentemente venía, bueno, pues desde la época de Raúres, de convertirse de alguna forma el Polanco moderno a partir de los 2000, que luego tuvo desde luego donde pegó el pelotazo con la compra y la posterior reventa de todos los derechos futbolísticos, especialmente de la Liga, pero también a nivel internacional de Europa, y que luego, a lo tonto, ha ido acumulando una serie de pequeñas productoras y de gran productora como es Globomedia, y que al final ha decidido montar este de MediaPro Studio, que quizás es en la punta de lanza en cuanto a productora independiente que tengamos, ya no solo en España quizás, pero también en Europa y también a nivel mundial, Marina.
Sobre todo porque están haciendo mucha coproducción con Latinoamérica, que es algo que las productoras españolas no tienen tan trabajado y que las cadenas españolas no tienen tan trabajado. Pero sí, es verdad que fue al comprar Globomedia, que Globomedia ya tenía otras empresas asociadas a ellos, porque tenían también GECA, que es una consultora de medios. O sea, Globomedia ya era un pequeñito conglomerado que entró en MediaPro, que se ha ido convirtiendo en un gran conglomerado. Es porque, de hecho, hay productoras pequeñas que dependen de Globomedia, que está dentro de MediaPro. O sea, esto es un poquito, es todo un poquito caos. Ahí están 100 balas, por ejemplo, está Big Bang Media. Y luego hay una cosa muy curiosa que ha ido haciendo Globomedia desde el año pasado, sobre todo, que es que ellos producían para las cadenas, pero no ponían dinero. El dinero lo ponían las cadenas. Y llevan ya como 3 o 4 series en las que ellos también ponen dinero, con lo cual también se quedan con parte de los derechos, que es algo que han estado haciendo con Vis a Vis en Fox, que hicieron con La Víctima Número 8, que es esta coproducción entre Globomedia, Telemadrid y ETV. O sea, que se están metiendo más ahora ya a vamos a poner dinero, vamos a quedarnos nosotros con los derechos, que no sea solamente propiedad de la cadena de televisión.
Claro, de hecho, antes, cuando veíamos las cartelas de la serie, siempre se ponía pues una producción de televisión española en colaboración con el nombre de la productora, aunque sea la productora la que haga esa producción. Y eso es un poco lo que dice Marina de este cambio, que lo que pretende de MediaPro Studio, que es como ellos lo denominan, no solo MediaPro, es pues eso, decir, no solo te vamos a hacer la serie y que sea tuya, sino que la serie sea mía y tú la pases, como si yo te estuviese vendiendo una serie extranjera y tú la emites, pero luego yo me la quedo y la distribuyo. Es un poco ese cambio de modelo lo que es tan interesante de la propuesta de Media Pro Studio, yo creo.
Y junto con ese, otra cosa que están adaptando, especialmente las plataformas en Estados Unidos, que es captar en exclusiva talento. Todos sabemos, bueno, por los fichajes de Netflix, el más reciente de Amazon con Philly Waller-Bridge después de llenarse a Emmys. Y eso es otra de las estrategias que también está haciendo MediaPro con nombres tan importantes en nuestro país como un Javier Olivares o un Diego San José. Marina.
Ya, sí, es verdad. Es que la manera en la que está funcionando MediaPro, por ejemplo, con este cambio de modelo que estábamos diciendo, es también un poquito la manera en la que funcionan las productoras en Estados Unidos cuando venden los proyectos a las cadenas, ¿no? Y con estos fichajes en exclusiva, evidentemente ellos lo que se garantizan es no tener que estar peleándose y salir al mercado abierto a por nuevos proyectos, sino que tienes ya varios guionistas que primero desarrollan los proyectos para ti directamente, con lo cual pues eso es un paso que tienes ya ganado.
Y no deja de ser un poco herencia también de Globomedia, que por aclarar un poco Globomedia, quien no lo tenga muy en la mente, la productora que ha sido prácticamente hegemónica durante muchos años, que hacía pues eso, desde Médico de Familia, que casi reinventó esta forma de hacer televisión más industrializada, hacia pues luego ha ido con Águila Roja, con Aída, con Siete Vidas, con Los Serranos, con muchas series que parecían un poco derivadas de Los Serranos, y sí que es verdad que tuvo un momento que pareció que caía, nunca llegó a desaparecer porque siempre tuvo pues eso, Aída, su Águila Roja en pantalla, pero que bueno, que fue perdiendo un poco el pulso, y entonces Globomedia ahora está como intentando volver, y en esa época de la gran Globomedia sí que tenían equipos, pues tenían a Manuel Valdivia, tenían a Dani de Cija, diferentes grupos de guión que cuando acababan de hacer una serie pues se ponían a trabajar en otra, y ahora es un poco diferente por eso, porque es como esos contratos exclusivos que se anuncian, pero eso que es tener como retener talento creativo. También tienen, por ejemplo, los hermanos Pastor, tienen una serie con Iván Escobar, que es el creador de Vis a Vis, pues están con él preparando el spin-off de Vis a Vis, pero también otra que se llama Express con Ayan Inri, y un poco pues eso, tener a gente en la órbita de la productora para crear los proyectos y luego llevarlo a cadenas o a moverlo internacionalmente.
Lo que sí que quería puntualizar es que quedaos con esta idea de Globomedia, porque a lo largo del Gran Angular va a aparecer gente que tiene ahora productoras independientes que empezó en Globomedia. O sea, el caso, lo que decía Álvaro del el auge y caída un poco y reinvención de Globomedia, yo creo que en cuestión de series está muy unido al nacimiento de Vis a Vis, un poco porque vienen de un gran fracaso como fue Bienvenidos a Lolitas. El éxito de Vis a Vis lleva a que Alex Pina se vaya para hacer La Casa de Papel. O sea, Globomedia va a aparecer más veces por aquí en este Gran Angular.
Es la columna vertebral, quizás, ¿no? De cuando empezamos a mirar de dónde vienen casi todos. Todos no, pero la gran mayoría de los creadores y creadoras actuales españoles, Álvaro, en algún momento han trabajado haciendo alguna cosa en Globomedia.
Sí, porque es que tenemos que tener en cuenta que la industria televisiva nace con las privadas prácticamente, no del todo, porque antes Televisión Española hacía muchas series, pero sí que eran series que venían más de las manos de talento del cine y que no había tan esa división de... Y de hecho, en charlas que hacen o gente que te cuenta de que trabajó en los comienzos de Globomedia, pues te dicen que muchos eran pues eso, que conocían a un amigo que de repente estaba trabajando en Globomedia y yo estudiaba Derecho, estudiaba Historia del Arte y de repente te metías porque era una cosa que estaba muy empezando. No es como ahora, pues que hay máster de guión, hay máster de producción, etcétera. Entonces, Globomedia fue la que fue sentando las bases y mucha gente que empezó pues en esa época de Médico de Familia o que se fue incorporando en Periodistas o en la serie que fuese, pues luego ha ido creando una carrera que más tarde pues o se ha mantenido cerca de Globomedia o ha ido creando su propia productora, saltando a otros sitios, y muchos de los directivos de otras productoras pues han pasado por ahí, etcétera. Entonces, Globomedia en ese sentido es la raíz de muchas cosas de las que hay ahora.
Globomedia tiene MediaPro Studios como tal, y dentro de ella Globomedia tiene a lo tonto 34 series en producción en 2019, que se dice pronto y rápido, 34. A día de hoy podemos disfrutar de Malaca, de Estoy Vivo y dentro de nada de la segunda temporada / continuación de Bota Juan, que ya sabemos que van a cambiar el nombre, una cosa que no entendemos de momento pero que ya nos explicarán en su momento, querido Álvaro, porque, en fin, con Venga Juan creando un nuevo partido político, y las próximas, tenemos un porrón.
Vamos, Juan.
Vamos, Juan, eso es, ¿ves? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando cambias el verbo. Claro que nos liamos. Al final no puede ser. Tenemos cosas. Hombre, no puedo llamar a The New Pop porque no está Francis aquí para decir nada, menos mal, porque si no, alguna cosa ocurriría. Por H o por B, que es una de las apuestas de Canal Plus, quizás la más indie, la que yo le tengo muchas ganas. Por
HBO.
Eso es,
CJ,
eso es.
Estás hoy... Te falta el café.
No me digas esto, no me digas esto. Y luego un montón que se han presentado, incluido ese spin-off de Vis-a-Vis, ese Caronte del que hemos hablado y que nos hemos comentado alguna vez, y esta cosita de David Simon, de los 4 o 5 proyectos que tiene a día de hoy David Simon, y luego un montón de series internacionales, de las cuales, Marina, yo tengo que confesar que hasta que Álvaro no lo ha puesto en el guión, no conocía ninguna de estas.
Y bueno, cuando de Mediapro Studio se presentó en Madrid, presentó la cartera de series que tenían, viendo el dossier de prensa, los periodistas también estábamos todos muy en plan de, pero todas estas series, ¿de dónde han salido? ¿Pero esto, pero cuándo están haciendo estas cosas? ¿Pero esto dónde se emite? Era todo un poco, lo estábamos todos un poco en ese plan, ¿eh? Sí, el proyecto que decías tú y David Simon es este de A Dry Run, este que está basado en las brigadas internacionales estadounidenses en España durante la Guerra Civil, pero sí, tienen un montón de coproducciones, sobre todo. Tienen muchas con Televisa, con Telefe en Argentina, tienen hasta esta coproducción loquísima, porque el concepto es un poco loquísimo, que se llama The Paradise, con Finlandia, que se ha rodado en Málaga, con Fran Perea de protagonista, que es una serie de policías. Realmente, por lo que ellos contaban, tenían tantos proyectos que por eso crearon The Mediapro Studio.
Y fíjate, el caso este que comenta Marina de The Paradise, la serie, nos viene muy bien para poner ejemplo de lo que comentábamos antes. Es una serie que hacen con la televisión finlandesa, y la televisión finlandesa tiene los derechos de emisión en los países escandinavos, y luego de Mediapro Studios se la queda para distribuirla internacionalmente. Entonces, si llega a España, por ejemplo, a través de cualquier operador, no será la cadena ILE, que es la cadena finlandesa, la que se lo va a vender a un Movistar o a un Netflix o a quien sea, sino que va a ser Mediapro Studio. Entonces, por ahí un poco por donde van los tiros, y por eso están haciendo tantas producciones.
Sé que es el sistema tradicional que ha tenido Estados Unidos hasta que ahora empezó a cambiar cuando llega Netflix y de repente es su propia productora, pero es el funcionamiento tradicional de yo tengo una productora que vende los derechos de antena, de emisión inicial o como queramos, a en su momento una televisión, recientemente una plataforma, pero luego si la vendo internacionalmente, si la vendo en segundo pase, si se la vendo posteriormente a una plataforma, lo tengo yo. Aquí de todas las internacionales yo no puedo dejar de hablar de esto de las Bravas, del equipo de fútbol femenino mexicano, que me ha encantado. Esto tiene muy muy buena pinta. Y luego dos otros temas, oye, pues al final buscando un poquito esta del cambio, con un presidente transgénero en Argentina, o Unwanted, que es una cosa que yo creo en España funcionaría con toda la polémica política que tenemos sobre unos padres que deciden que los hijos que van a tener por gestación subrogada ya no los quieren, que evidentemente no tenemos más que el título y el teaser, pero que están haciendo cosas que al menos de inicio parecen interesantes y atrevidas, Marina.
Por lo menos distintas, por lo menos parece que son distintas. Así que, bueno, veremos qué tal funcionan, veremos cómo van, sobre todo con estos fichajes de talento en exclusiva para ellos, veremos cómo les va funcionando.
Y sobre todo que tienen con todas las cadenas, lo que a mí me sorprende, porque tienen eso por H por B, HBO, Perdida Antena 3, Caronte Telecinco, Paraíso en Movistar, Vis-a-Vis, El Oasis es Fox, entonces tienen patitas ya puestas por todos lados.
Se está rompiendo un poco esta manera que había de trabajar en España, que es que había ciertas cadenas que trabajaban siempre con ciertas productoras. De hecho, Telecinco, Mediaset, trabajaba, todavía lo hace, trabaja con productoras que están participadas de alguna manera por ellos. Por eso han creado este conglomerado que es Mediterráneo. Y hay algunas productoras que están rompiendo un poquito esa relación de privilegio, como quien dice, que solía haber siempre entre cadenas y productoras.
La siguiente productora de la que vamos a hablar nace también de esa relación, evidentemente, con Antena 3, pero da el gran golpe encima de la mesa cuando entra con Netflix. Bambú Producciones, pues hombre, si hay alguna continuación o un nombre que haya sonado en los últimos tiempos a lo que en su momento fue Globo Media de monopolizar un poquito la conversación en España, ha sido este Bambú, que ha pasado por varias épocas en los últimos años, Álvaro.
Sí, bueno, Bambú nace, en realidad la primera serie que consideramos casi proto Bambú es Desaparecida, pero la hicieron dentro de Grupo Ganga, que es otra productora, pero la hacía el mismo equipo que luego se independizaría y crearía Bambú Producciones, que son esta cabeza tricéfala, por así decir, de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Gemma Herreneira, que han sido los que han ido desarrollando prácticamente todos los proyectos. Entonces, Bambú, bueno, ha tenido mucho éxito, Hispania, Gran Reserva, Gran Hotel, y fue la primera, como tú decías, que estableció conexión con Netflix, la primera que le hizo una serie española a Netflix, que fue Las Chicas del Cable. Entonces, en ese sentido, Bambú siempre ha sido muy pionera y fue la que, en esa época que decíamos de caída un poco de Globomedia, que estaba un poco estancada en hacer ciertas series muy con formulaicas, por así decir, muy
blancas,
que sonaban a los serranos,
muy
que sonaban, sí, muy familiares. Pues Bambú de repente empezó a hacer series más con géneros y también que la factura técnica era un poco más avanzada. Entonces por ahí fue donde pilló la diferenciación. Pero es verdad que también se comenta un poco en el sector que Bambú pues también está llegando un poco a una fase de que le pase eso de estancarse también y de ceñirse a veces a ciertas fórmulas y de faltarle cierto riesgo.
Sí, yo creo que lo que pasa con Bambú es que evidentemente tuvieron mucho éxito, sobre todo Gran Hotel y Velvet, especialmente mucho éxito internacional, que por eso cuando ellos empiezan a trabajar con Netflix, lo que hacen para Netflix es Las Chicas del Cable, que es otro melodrama de época con un componente de misterio. Y ese género les está dando muchísimos réditos y, como digo, muchísimo éxito. Y donde les está costando un poco más encontrar el camino es saliéndose de ese género. Fariña les funcionó muy bien. En El Corredor de la Muerte es una cosa un poco distinta, entonces todavía está por ver, y aparte siendo Movistar no es tan fácil saber si es un éxito o no, pero sí que han tenido, las últimas que han hecho para Antena 3, sí que ahí no han conseguido dar con la tecla, porque 45 Revoluciones no funcionó, y Tiempos de Guerra, que era la serie de enfermeras que tenían ambientada en la guerra de África, pasó con más pena que gloria. Entonces parece que están ahora mismo en un momento como un poco como de, no sé si de transición, pero están como en un momento de, son una empresa, no son todavía muy grandes, pero están teniendo éxito de empresa grande. Entonces hay que ver cómo van a seguir creciendo para el futuro.
La siguiente que tenemos, bueno, pues no diga ganga, diga cuéntame cómo pasó, la serie de España, 18 para 19 añitos, la tonto, con más productos incluso alrededor de Cuéntame, pero al final hablar de Grupo Ganga es hablar, pues eso, de Cuéntame cómo pasó, Álvaro.
Sí, porque como tú dices, han tenido otros productos de no ficción, este Ochenteame otra vez que se emite después de Cuéntame, hicieron Un País para Comerse, lo que también salía en una etapa Imanol y Echanove y luego en otra Naduato. Pero como serie, Grupo Ganga lleva muchos años haciendo una única serie, que es Cuéntame cómo pasó, decanísima, queridísima y con una calidad que siempre ha mantenido una buena calidad, incuestionable. Pero le falta a Grupo Ganga encontrar, pues eso, otra ficción que le vuelva a hacer relevante, o sea, aparte de Cuéntame, por supuesto. Y por ejemplo, hicieron Fugitiva hace, no sé si la temporada pasada o la anterior, y no le fue muy bien. Entonces, a ver si hacen otra cosa, pero bueno, siempre tienen su Cuéntame.
Un Cuéntame que, como siempre nos ocurre aquí, Marina, le sacaremos cuentas y empezaremos a hablar de ella muchísimo más, y sobre todo haremos investigaciones una vez que termine, que espero que sea dentro de muchos, muchos años, ¿eh?
Es que vaya por la temporada 20, que es esto, es un récord que no está al alcance de tantos, ¿eh? En Estados Unidos ahora mismo, aquí, si quitamos los Simpson, la única serie que ahora mismo tiene una serie en emisión que ha pasado de la temporada 20, que es Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. O sea, la cosa tiene, y vale que no termine de arriba por la temporada 16, pero lo de Cuéntame cómo pasó, va por la temporada 20, ha tenido remakes en Italia y en Portugal, si yo no recuerdo mal, y no da la sensación de que vaya a terminar pronto, porque en audiencia sigue funcionando bien.
La siguiente que podemos comentar, y aquí ya tenemos una de las primeras personas que han salido de Globomedia, es Alex Pina, que monta su productora Vancouver Media y de repente se encuentra con La Casa de Papel, Álvaro.
Sí, era de los míticos productores de Globomedia y de hecho su último proyecto ahí, si no me equivoco mal, fue Vis a Vis, que hacía con Iván Escobar, que también hemos mencionado antes. Y bueno, pues decide salirse y lo que monta el primer proyecto era La Casa de Papel, y era un poco una productora en ese sentido muy pequeña, una productora de un producto, de vamos a hacer Vancouver para hacer La Casa de Papel, cuando acabemos La Casa de Papel pues nos pondremos con otra serie, pero siempre con este, con esta mentalidad de un equipo más reducido. Y claro, La Casa de Papel pasó por Antena 3, empezó bien, luego sin pena ni gloria, pero todos ya sabemos que cuando se subió a Netflix se convirtió en un boom, y eso es lo que ha hecho que Vancouver de repente sea lo que es ahora, que todo el mundo quiera trabajar con ella. Movistar le encargó El Embarcadero, y luego el gran paso siguiente ha sido que sea la primera que Netflix ha fichado, porque Netflix había fichado pues eso, a Shonda, a Ryan Murphy, etcétera, pero el primer gran talento de fuera de Estados Unidos ha sido Al Pacino.
Y tenemos ahí un par de cositas pendientes de él después, bueno, aparte de la segunda temporada barra segunda parte, como queremos ver, del Embarcadero, que está pendiente de estrenarse todavía en Movistar Plus. Estas Wild Lies y Sky Rojo, del cual nada, sabemos un poquito de la sinopsis, pero todavía tenemos poquita cosa, ni trailer ni teaser, pero estamos en ello, Marina.
De Wild Lies sí que hay alguna foto del rodaje, pero es cierto, muy poquita cosa, porque han estado rodándola ahora en España. Sí, además es que son series que mantienen un poco como un cierto estilo, porque tienen algún misterio. En el caso de White Lies es un, si no recuerdo mal, es un DJ británico que muere en Ibiza, no sé si muere o desaparece en Ibiza, y cuentan sí. Un poco la búsqueda de este DJ. Bueno, tienen cosas, tiene este White Lies, tiene Sky Rojo, y me imagino que está también la cuarta temporada de La Casa de Papel. Hay curiosidad por ver qué van haciendo, especialmente qué tal le funciona ese fichaje en exclusividad con Netflix.
Sí, a mí hace unos años me hubiese preguntado quién es como productor o quién hay como creador en España antes de la llegada, pues eso, de la gente de la que estamos hablando, donde Javier Olivares, que al final se pone delante de un poquito de la revolución de los showrunners. Mi nombre era Daniel Écija, era el que conocíamos todo el mundo de ese lanzamiento de Globomedia. Écija sale en ese momento de cambio de Globomedia, que lo compraría Media Pro, y monta una productora propia, muy al estilo de Vancouver Media, muy al estilo de alguna de las que comentaremos también después, que llama Good Mood, y que está, bueno, haciendo El Accidente, haciendo Estoy Vivo y sobre todo haciendo ese La Valla, del que hemos visto imágenes de rodaje, del que conocemos un poquito tanto el formato como el reparto, y que sigue todavía a día de hoy en un cajón de Antena 3 a ver cuándo se estrena.
Sí, yo creo que la diferencia de Ale Espina y Dani Écija, o sea, es bastante parecido el hecho de salirse de Globomedia y hacer una productora, pero Good Mood, por ejemplo, sí que ha mantenido una relación de colaboración con Globomedia. Por ejemplo, Estoy Vivo está producida por las dos. Yo creo que, o sea, no sé exactamente, pero me da la sensación de que Good Mood hace como, digamos, más la parte de guión, pero luego entra Globomedia a la parte de realizar la serie. Y entonces sí que tiene como esa relación de compañeros.
Hombre, de otras maneras, hay que decir que Daniel Écija no solamente es que fuera el guionista o el productor que su nombre se hizo conocido antes, sino que él es uno de los fundadores de Globomedia. O sea que realmente la fama que él llegó a alcanzar en los 90 con Médico de Familia y con todas aquellas primeras series es difícil de entender ahora, porque ahora han salido muchos más nombres. Pero en aquel momento era el que estaba asociado a las series españolas directamente.
Siguiendo, bueno, y yéndonos un poquito a Cataluña, tenemos a Diagonal Televisión, que como su propio nombre indica, y la Diagonal de Barcelona, bueno, pues ha sido responsable recientemente de cosas como Matadero, como La Catedral del Mar, como La Futura, El Nudo, pero sobre todo Álvaro es la responsable en primer lugar de Amar en Tiempos Revueltos y ahora Amar es para Siempre, que al final es la gran producción que tiene Diagonal Televisión.
Es que ya muchos años, y las series diarias no solo tienen la importancia que nosotros siempre queremos reivindicar de, pues eso, de lo difícil que entregar 5 episodios de una hora a nivel de interpretación, de guión, de realización, es un esfuerzo muy grande, toda la semana 5 horas de serie, pero también las series diarias son el pulmón para una productora. O sea, si tú tienes una serie diaria, te está entrando una cantidad de dinero y está generando una cantidad de puestos de trabajo muy grande, que es lo que hace que sea el verdadero pilar de una productora. Entonces Diagonal tiene esa suerte de tener a Mar, que es incombustible, que ya ha pasado ese ecuador de que ya está más años en Antena 3 que en la 1, que estuvo bastante. Así que ahí tienen un valor seguro.
Y al final lo que te crea industria, ¿no? El tener un montón de gente trabajando, que luego se podría hacer otras cosas, pero que donde, y Marina, vosotros habéis hablado mucho más con gente habitualmente de series diarias, lo que se trabaja es lo que se aprende en una serie diaria. Luego otra vez es cierto que la gente a los 3 o 4 años se cansa y quiere otra cosa más tranquila o más dinámica. Pero lo que se aprende en el día a día de una serie diaria no es comparable con ninguna otra dentro del mundo audiovisual.
Ya, es una cosa que comentan mucho los actores, que hace mucho callo. Acaban haciendo mucha cantera porque es gente que tiene que aprenderse muchas, muchas páginas de guión diariamente, que tiene que hacerlas muy rápido y de una manera eficaz como mínimo. Y sí, pero esto también pasa no solamente en las españolas, pasa también los actores británicos o estadounidenses que han pasado por telenovelas, por soap operas, también te dicen lo mismo, que donde aprendieron ellos todas las cosas técnicas del oficio lo terminaron aprendiendo más en su trabajo en una serie diaria en una telenovela que lo que pudieran haber aprendido en la universidad o en una escuela de interpretación o en lo que sea. Pero sí, Diagonal además ha ido probando esto del nudo, es una cosa nueva para ellos, y Matadero también, han ido probando cosas un poco distintas para no quedarse atascados en lo que podían ser series de época como Amar o como La Catedral del Mar. Y Matadero por lo menos fue una apuesta un poco diferente que, bueno, se quedó ahí a medias, pero están también en un momento en el que tienen que probar cosas distintas para no quedarse asociados simplemente a una serie.
Y de Amares para Siempre pasamos a Puente Viejo y a Acacias 38, porque vamos a hablar un poquito de Boomerang. Un Boomerang que también es el responsable de La Otra Mirada, de Presunto Culpable, de Merlí, y que es, no se nos olvide, Álvaro, porque esta yo creo que es una de esas series que cuando analicemos dentro de unos años veremos que marcó al menos la apuesta de Antena 3 y de A3 Media por las series, el exitazo absoluto que fue El Tiempo Tres Costuras.
Sí, El Tiempo Entre Costuras fue, aparte de que era una serie bastante agradable de ver, era una serie muy bonita, unos niveles de producción muy altos, y de hecho estuvo mucho tiempo entre cajones esperando, no sé si como fueron 2 años o una cosa así desde que se acabó de producir, porque Antena 3 quería como esperar el momento perfecto de que pilló un poco la crisis económica, quería que el mercado publicitario volviese un poco a subir para recuperar todo el dinero posible en ese sentido, porque era una serie de un gran coste y era una serie que probablemente avanzó lo que ahora es la propuesta de Movistar, de hacer estas grandes producciones de muchas veces que sean miniseries, que esté cerrado, pero que sea una cosa muy llamativa, que te entre por los ojos, y probablemente no existiría Dime Quién Soy, por ejemplo, sin El Tiempo Entre Costuras. Yo creo que ahí ha marcado una gran vía para la serie española.
Sobre todo las ha marcado en cuanto a salida internacional, porque el boom este que hemos visto de estos últimos años en cuanto a ventas internacionales de series españolas lo marca bastante El Tiempo Entre Costuras, que ha conseguido verse en sitios como Japón, por ejemplo, que es un sitio en el que series españolas prácticamente no había llegado ninguna. O sea que es verdad que hay como un pequeño, siempre al final acabamos siempre hablando de La Casa de Papel porque el éxito de Netflix es muy llamativo, pero en realidad no es que se fuera la única, porque ya había series antes que habían salido fuera y que habían funcionado muy bien, pero El Tiempo Entre Costuras fue la que dio el empujón para que el éxito internacional de la ficción española se notara más, sobre todo en estos últimos años.
Sí, porque antes del Tiempo Entre Costuras, toda la vida de Globo Media, pues El Internado, Un Paso Adelante, fuera de Globo Media, por ejemplo, Los Misterios de Laura, hay muchas series que se han hecho populares, tanto la lata, como se suele decir, o sea, de emitirlas tal cuales, como hacer remakes, pero siempre se conquistaban territorios, digamos, entre comillas, inferiores a España en cuanto a calidad de producción, pues territorio europeo, territorio de Centroamérica, etcétera, que son industrialmente menos competitivos que lo que puede ser España. Pero que una serie española conquistase Reino Unido, como dice Marina, Japón o Estados Unidos, ahí está la gran diferencia. Ese es el gran paso que empiezan a dar El Tiempo Entre Costuras o La Casa de Papel.
y no hay dos sin tres. La tercera productora que tiene serie diaria, Servir y Proteger, la creada por Tirso Calero. Plano a Plano es fundada originalmente por César Benítez y Aitor Gabilondo. Aitor se marcharía a hacer la Lea Media, de la que vamos a hablar después de hablar de Plano a Plano. Y empieza con dos grandes producciones. Ellos venían de hacer El Comisario, que son El Príncipe y Allí Abajo, Marina.
Y el Comisario fue un gran éxito, El Príncipe fue un gran éxito. A partir del después del Príncipe es cuando Aitor Gabilondo se marcha. Pero sí, El Príncipe fue como su momento de gran, su momento más álgido, como quien dice. Y después de ahí les ha costado un poco volver a encontrar, dar con la tecla para volver a encontrar el favor del público. Porque para Televisión Española hicieron El Caso, que tuvo muy buenas críticas, pero que se quedó en una única temporada. Y luego tuvieron ese extrañísimo caso de la estrenamos, no la estrenamos, la promocionamos, pero la guardamos en el cajón, que fue La Verdad en Telecinco, que estuvo un año y medio dando vueltas hasta que al final se pudo ver. Y ahora mismo tienen en Antena 3 en emisión Toy Boy, por ejemplo.
Sí, que son estas productoras que de repente surgen y te da la sensación de que han surgido por generación espontánea, pero no, hay gente, como decimos, que llevan muchos años trabajando. César y Aitor Gabilondo venían de hacer El Comisario en Boca a Boca, que era otra productora que se ha quedado como un poco más atrás, pero no salen de la nada. Pero sí que es verdad que cuando salieron haciendo El Príncipe y luego Allá Abajo, que las dos tuvieron mucho éxito, de repente se convirtieron en otra de las productoras de moda y luego, bueno, pues han tenido ese momento de que le está costando un poco más, pero bueno, tienen ahí Valeria, por ejemplo, para Netflix y Desaparecidos, que parece que pueden ser una esperanza para la productora.
Valeria confió muchísimo, las novelas de Benavent han funcionado muy muy bien, ya no solo en España, sino internacionalmente, y yo creo que pueden funcionar muy bien la adaptación que esperamos para primeros del año que viene, como también esperamos para primeros del año que viene. Y también, hablando de adaptaciones, pues qué adaptación la de Patria de Aramburu, que es la gran apuesta y la apuesta de largo de ese Alea Media que encabeza Aitor Gabilondo y de la que tantas ganas tenemos, y solo nos han dejado ver 23 segundos, Marina.
Ya, bueno, 23 segundos, pero yo creo que establecen bien el tono de la serie, creo yo, aunque sea poquito. De todas maneras, es verdad que el gran proyecto de Alea Media es Patria, pero Alea Media se ha estrenado ya con un éxito de público que hay que tener en cuenta, que es Vivir sin permiso en Telecinco, que ha funcionado muy bien. Esa historia de ese drama familiar ambientado en una familia de narcos gallegos en el que el patriarca, que es José Coronado, tiene Alzheimer. Ese éxito yo creo que ya les da un poquito de cancha, no solo con Patria, que lo de Patria tiene otro tipo de presiones, pero les da el éxito de Ir sin permiso, ya es una carta de presentación de podemos entregar una serie que funciona entre el público.
Y es como decíamos, de esas productoras de confianza de Telecinco que forman parte de ese conglomerado que se llama Mediterráneo. Y es de las, no hay tantas dentro de ese grupo que hagan ficción. Entonces parece que Alea Media es la que está un poco más destinada a coger ese hueco.
Por último, tenemos pues uno de mis nombres favoritos, en general, también de productora. Hay otro para el final que luego también comentaré con ellas. Contubernio es un nombre maravilloso para tener una cosa entre manos. Marina, qué maravilla tiene los creadores de La Que Se Avecina.
Sí, sí. Realmente, antes, los hermanos Caballero antes estaban también en Aquí No Hay Quien Viva, pero allí lo estaban haciendo con otra productora que se llama Miramón Mendy. Y cuando hubo este cambio de Antena 3 a Telecinco y apareció La Que Se Avecina, lo crearon con el nombre de Contubernio. Pero es cierto que es una productora que, como vamos a ver también después, se creó para hacer esa serie solamente. Y con el exitazo de La Que Se Avecina, pues ya se plantearon no quedarse como productora de una sola serie, sino ampliar un poco, ¿no? Y de ahí ha nacido El Pueblo, que es esta serie que también es de Telecinco, pero que está emitiendo primero Amazon. Y han tenido algún otro proyecto más que no ha salido adelante, pero es de estos casos de, como vamos a hacer esta serie, creamos la productora para hacer esta serie en concreto y luego ya a partir de ahí vamos haciendo más cosas.
Y le ha costado mucho dar ese paso, no porque nadie quisiera comprarle una serie a los Caballeros teniendo ese éxito entre manos que era La Que Se Avecina, sino porque ellos mismos no querían. Ellos lo decían en muchas entrevistas durante años, que querían estar centrados en una serie para hacerla bien y que no eran capaces de tener la cabeza en 70 cosas. Y bueno, ya con el tiempo sí que se han animado y han empezado a hacer otros proyectos, pero durante mucho tiempo ellos mismos eran los que decían, no, no, yo quiero hacer solo una serie, mi productor para hacer solo una serie.
Es que al final los productores, el nombre engloba a cosas pues como las que tiene Berlanti con 19 series en emisión directa, que evidentemente él no va a estar haciéndolas todas, sino tendrá mucha gente detrás, a casos como esto de querer llevar una sola serie. Y es que al final, bueno, pues el camino de cuánto vas a hacer crecer, yo creo que es una de las cosas, lo hemos comentado con Bambú, que Bambú tiene que decidir si al final sale de ese triángulo, y ya ha ocurrido ahora con El Corredor de la Muerte, de ese triángulo de creación que ha tenido la serie los últimos 10 años para intentar crecer, o ese es un lugar donde ellos se sienten cómodos, aunque pierda un poquito el paso, Marina.
Ya, es que al final es la encrucijada que tiene que tomar cualquier empresa según va creciendo. Tiene que tomar esa decisión de doy el paso para de verdad ser grande con los nuevos problemas que eso acarrea, o me quedo en el puesto en el que estoy bien, y prefiero un virgencita que me quede como estoy, o me voy a algo más grande. Sí, bueno, al final, con todas estas productoras, se ve que muchas de ellas surgen porque sus creadores tienen ganas de hacer otras cosas, o porque tienen ganas de hacerse un nombre por sí mismos.
Y es lo que tú dices también, influye mucho la diferencia de figuras de la gente que solo crea la idea y luego se la da a otro, la gente que está un poco supervisando desde arriba, desde la cúpula de la productora, pero no está metido en la sala de guionista, y luego la gente que sí. Entonces, el ejemplo de Alberto Caballero es muy claro, él está metido dentro de la sala de guionista de la que se avecina. Entonces, ahí por calidad de tiempo no puede estar en 70 proyectos. Entonces, a lo mejor sí que puede retirarse un tiempo, aprovechar los tiempos en los que no están haciendo la serie y crear otras cosas. Pero si quiere estar en sala de guión, pues no puede estar en 200 series, lo que tú dices. Al final, Shonda, siempre decimos, ay, qué bien escribe Shonda, qué giro más loco nos da Shonda. Pero Shonda no está escribiendo todas las series. Ella tiene una, pues, delegado, pues, de, tiene una showrunner en anatomía, tiene etcétera. Entonces, esa diferencia de figuras es lo que hace que puedan abarcar más o menos. O el caso que tú dices de Bambú, que durante 3 años han hecho, todas las series han sido creadas por 3 personas, y luego ya pues con sus diferentes coordinadores de guión, etcétera, y ahora sí que están abriendo, porque llega un momento en que no puedes controlarlo tú todo.
Es que el caso que tú dices de Shonda es muy claro, porque Shonda Rhimes, Greg Berlanti, Ryan Murphy, hasta J.J. Abrams, por ejemplo, sí, ellos pueden traer un montón de series de las que son productores, pero lo que hace Shonda, y por ejemplo, es encuentra guionistas de las series que ya tienen en marcha, y a esos les da la oportunidad de crear su propia serie, y les ayuda, les apoya, ella produce, pero evidentemente la supervisión del día a día no puede llevarlo ella.
¿Pensabais que ya las teníamos todas? No, no, nos quedan un montón más. Nos quedan aquí 3 cajones desastres más o menos independientes. La primera es gente de entretenimiento que ha empezado a hacer series, que ha visto que al final puede hacer más allá que realities o que concursos o que talents, y tenemos unas cuantas que se han lanzado a hacer entretenimiento, Marina.
Ya, además algunos casos bastante curiosos, de productoras que habían hecho ficción pero hacía mucho tiempo y lo dejaron, tipo, bueno, no recuerdo muy bien si Mandarina había hecho ficción antes de Señoras de Lampa o no, pero Señoras de Lampa...
Creo recordar que Tierra de Lobos, pero no estoy 100% seguro.
Habían hecho algo pero hacía muchísimo tiempo, y Señoras de Lampa fue una apuesta... con la que se tiraron a la piscina un poco, venga, nos animamos a arriesgarnos con esto. Y aparte de Mandarina, está también las que están dentro del grupo Vanijay, que hay algunas que son muy clásicas de formatos de entretenimiento en España. Está Cuarzo, por ejemplo, que es la productora de Cuarto Milenio. Está Deleo Magnolia, que es la productora ahora de Dime Quién Soy, pero había hecho A la Triste y El Hombre de Tu Vida. Está Zebra, que era la productora de esa locura de serie diaria que era Centro Médico, porque me pareció una cosa loquísima. Y luego está Warner, que también produce series en España, y que de las últimas que ha hecho aquí son Brigada Costa del Sol y Hermanos y Detectives. Además, una la hizo para Telecinco y la otra para La 1, si no recuerdo mal. O yo me estoy equivocando de serie.
Hermanos y Detectives sí era para La 1, vale. Y Brigada para Telecinco. Y luego también ellos hacen mucho pues estos programas de 4 de cita, rollo Un Príncipe para Corina, etcétera. Entonces son eso, productoras que hacen alguna serie, pero que tienen más peso en entretenimiento.
Que poco a poco, bueno, que ya tiene la relación montada. En la otra parte que era fácil ver que iban a entrar en las series son productoras de cine clásicas que iban a hacer producciones en muchos de los casos relacionadas con el propio director de enseñanza y con la entrada en Movistar Plus. Y tenemos casos como Atípica y la Peste o sobre todo con Apaches y más recientemente con Zeta y con Élite, Álvaro.
Sí, sobre todo esto ha venido de la mano de la serie de Movistar en gran parte. Por ejemplo, pues eso, Atípica con la Peste, que es una productora pues que ha hecho desde El Hombre de mis caras, La Isla Mínima, La Gran Familia Española, que su peso es cine, pero que de repente dicen, venga, vamos a hacer un proyecto de serie, vamos a moverlo, etcétera. Y que en cierto modo también las series vienen un poco, pues eso, con más planteamiento cinematográfico, por así decirlo, no diciéndolo necesariamente como algo positivo, puede ser en algunos casos positivo o negativo, pero sí que bueno, que son productoras de cine que han venido a meter esa patita viendo que se está produciendo mucho, que se está produciendo muy bien y que la tele ya no es los presupuestos B, sino que ahora hay en la tele tanto dinero más que en el cine. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Y pues eso, tenemos Vacafil, por ejemplo, que está haciendo La Unidad, Z, que también es una productora que casi todo lo que hace es cine, pero que tiene Élite. Un poquito ahí van los tiros.
También yo creo que es un poco cuestión de relación con el director, porque Atípica, por ejemplo, como ha dicho Álvaro, ha producido muchas películas de Alberto Rodríguez, que es uno de los co-creadores de La Peste. Y en el caso de Apaches, Enrique López Laviñe directamente les ofreció producirles la película de La Llamada a Javier Calvo y a Javier Ambrós, y de ahí viene que entrara en Paquita Salas. Y también ha trabajado muy a menudo con Álvaro Fernández Armero y Juan Cabestany, y por eso es la productora de Vergüenza. O sea que en estos casos las productoras de cine entran en las series porque tienen ya una relación con, generalmente, porque tienen ya una relación con un director de cine que está metido detrás de la creación de esa serie.
Sí, mismo ejemplo lo de Vacafils. La Unidad es la serie de Dani de la Torre. Y Dani de la Torre es el director que ha hecho antes películas con Vacafils. Entonces, un poco eso que tú dices, Marina.
Y por último, dos incipientes que de momento siguen siendo series, o mejor dicho, productoras con una única serie, pero que pueden ir a más a partir de aquí. Por un lado tenemos a Kubik, que desarrolló La Zona, también hasta cierto punto cliffhanger con El Ministerio del Tiempo, que fue el vehículo que hizo Javier Olivares para poder hacer el Ministerio del Tiempo, luego estaba Onzer, que era más la parte financiera, y luego evidente Televisión Española, y luego el otro nombre que a mí me encanta como productora, que es Corte y Confección de Películas, eso sí, para Vida Perfecta, y aprovechamos también para decir que dentro de nada tendremos a la gente de Vida Perfecta en nuestro live de este mes de octubre, a ver qué ocurre con ellas, ¿no? Y a ver qué recorrido tienen todas estas productoras, Marina.
Ya, estas son las que decimos que se crean para poner en marcha este proyecto. Yo creo que el Corte y Confección de Películas seguramente se puso en marcha para hacer requisitos para ser una persona normal, que fue el debut como directora de Leticia Dolera, y de ahí ya pasa a producir Vida Perfecta. Bueno, luego ya a partir de ahí pues veremos, sobre todo veremos en el caso de Kubik los nuevos proyectos en los que están trabajando los hermanos Cabezudo, cómo queda eso después de La Zona. Pues sí, es que a veces estos casos nunca se saben. Tú creas la productora para poder hacer la serie y luego no se sabe si eso se queda ahí apartado o si a partir de ahí empiezas a hacer otras cosas.
Sí, pero ha habido muchas productoras eso ligadas, sobre todo en esta primera etapa de Movistar, de series, como decimos, un poco cinematográficas, que han tenido alguna herencia de productora cinematográfica y otras que directamente ha sido un equipo que han dicho vamos a hacer una productora para este proyecto. Entonces, ese era el caso de La Zona o el de Vida Perfecta. No sé si Feli, ahora mismo no recuerdo, o Matar al Padre, pero bueno, un poco ese rollo de decir, venga, vamos a crear una productora para esta serie y puede quedarse ahí y no volver, y a lo mejor si ese mismo equipo luego hace otra serie pero añadiendo a otras personas al equipo directamente montan otra productora y la anterior ha muerto. Entonces un poco esa tendencia de hacer productoras por ponerle un nombre a la productora, pero que es como un equipo que hace una serie y fin.
Pues hasta aquí ha llegado este gran angular de las productoras españolas más influyentes dentro de este, bueno, repaso que estamos haciendo ahora al principio de temporada de cómo está la industria tanto internacional como española en cuanto a productoras y en cuanto a cadenas. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un besito.
Marina, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Y a todos vosotros, querida audiencia, recordad que podéis escuchar todos estos repasos que estamos haciendo de la industria y muchos programas más de Fuera de Series en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza, simplemente buscando Fuera de Series, que tenéis muchísima más información y artículos sobre vuestras series de televisión favoritas en fueradeseries.com. Y como siempre os digo, hasta el próximo programa y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.